Buenas tardes, hermanos. Pongamos esto en manos del Señor, orando. Gracias, Padre Celestial, porque nos permite estar en este lugar. Gracias porque usted es quien nos ha atraído, Señor, y quien habla a través de su palabra, Señor. Yo ruego, Padre, que usted hable a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor, y lo que aprendamos, no lo guardemos, sino que lo apliquemos, lo pongamos en práctica, Señor, que no sea menospreciada su palabra en ningún momento, sino que todo lo aprendido, Señor, lo llevemos de lo más profundo de nuestro corazón y lo grabemos en él, Señor. Yo pongo este mensaje en sus manos en nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Gracias por recibirnos, hermanos. Buenas tardes nuevamente. Es un gozo para mí estar aquí. Cuando nos dijeron, cuando me compartieron que venía aquí a la iglesia de Peniel, siempre es un gozo poder salir a compartir, pero es muy agradable para mí, un plus extra, poder estar aquí, ver muchas caras ya muy conocidas, parte de la familia de mi esposa. Le decía yo ayer, como si estuviéramos en parte de la iglesia de Krill aquí, que los vemos muy seguido allá también. Reciban un saludo también de parte de la iglesia de allá. Es un gozo poder estar con ustedes en esta tarde para compartir acerca de la palabra del Señor. Este mensaje que vamos a estar estudiando hoy, yo no acostumbro mucho ponerle nombre a los mensajes. Cuando los guardo en la computadora, les pongo únicamente la cita con la cual estoy compartiendo. Este mensaje fue diferente porque en la introducción quisiera que empezáramos viendo desde el nombre acerca de lo que vamos a estar hablando. Este mensaje lo titulé Salvos por Gracia por Medio de la Fe para Buenas Obras. Y quise establecer el título desde un principio porque todos hemos entendido que hemos sido salvos por gracia, algo que nosotros no merecíamos, ni siquiera la fe ha sido algo que nació en nosotros, ¿no? Dice la Escritura que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. La palabra es la que provoca, produce la fe misma en nosotros. Y a veces nos gloriamos, y es bueno hacerlo en esto, en que somos salvos por medio de la gracia. Pero nos quedamos ahí y se nos olvida muchas veces que la gracia y sobre todo la fe viene a producir obras en nuestra vida. Y las obras, hermanos, aunque no vienen a salvarnos, como dice Romanos 1:17, vamos a buscarlo así rápidamente. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Nosotros con nada, o sea, con nuestras obras, nunca pudiéramos haber alcanzado la salvación. Y eso lo tenemos muy claro, lo dice también Romanos 3:28. Vamos a leerlo un poquito más adelantito. Así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Si nosotros tratáramos de ser salvos por medio de cumplir la ley, ninguno de nosotros podríamos haberlo logrado. Porque al violar un solo mandamiento de la ley, nos hacemos acreedores al peso de toda la ley violada sobre nosotros. Es decir, que si tú has contado una mentira en alguna ocasión de tu vida, toda la ley recae sobre ti. No podemos o no podíamos pagar nosotros de ninguna manera por las obras de la ley nuestra propia salvación. Entonces entendemos que la salvación es meramente, enteramente y completamente por gracia, por medio de la fe. nunca pudiéramos. ¿Quién de nosotros no ha roto sino el mentir cualquier otro de los mandamientos? Aunque yo creo que en ese todos es el primero que caímos, ¿verdad? Y el que diga que no es mentiroso está mintiendo, así que está pecando al mismo tiempo que lo expresa. No podemos entonces, hermanos, alcanzar salvación por medio de las obras. Eso debemos de tenerlo bien en claro y establecido en nuestra mente, en nuestra cabeza, en nuestro corazón, porque es algo que vamos a estar viendo y que no nos vaya a causar confusión. ¿Por qué? Porque aunque nosotros no podemos obtener y no obtuvimos nuestra salvación por nuestras obras, sí nuestra fe y nuestro amor al Señor y a la gracia indudablemente debe y va a producir obras. Las obras son algo muy importante en la vida de todo creyente. Y hay obras para bien que vamos a producir, y muchas veces puede que produzcamos obras para mal. Y esto vamos a explicarlo más adelante. Pero el Señor Jesucristo, hablando en Mateo 7, 21 al 23, en el contexto del Señor Jesucristo, hablando de falsos maestros, estando dentro de la iglesia, enseña lo siguiente, vamos a leerlo. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Vemos dos tipos de personas aquí. Vemos primero que el Señor dice, ¿quiénes van a entrar en el reino de Dios? ¿Quiénes son? Lo dicen los primeros versículos, aquellos que verdaderamente hacen, hacer que implica actuar de una cierta manera, ¿verdad? Hacer la voluntad del Padre que está en el cielo. Y más adelante empieza a decir otro tipo de personas que aunque llamaban Señor, Señor, llamaban a Dios por Señor y hacían milagros, sacaban demonios, esto no importaba, porque sus obras venían a decir otra cosa. Al final, en el versículo 23, el Señor les dice, apartados de mí, ¿por qué? Porque son hacedores de maldad. Entonces podemos entender lo siguiente, las obras no nos salvan, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pero la fe verdadera nos va a llevar indudablemente a hacer buenas obras. Y si nuestra fe no está fundamentada de manera verdadera y correcta, quizá nos encontremos como el segundo tipo de personas, haciendo obras de maldad. Vamos, eso como introducción, hermanos, vamos al texto o los versículos que vamos a estar utilizando en el centro del mensaje, que es Santiago capítulo 2. Muchas personas piensan que Santiago se contrapone a la enseñanza que había sido dada por Pablo. Pablo escribiendo Romanos habla acerca de que la salvación es únicamente por fe, lo acabamos de ver en Romanos, y parece que Santiago está contradiciendo lo que está diciendo Pablo, dándole importancia a las obras, y pareciera, si leemos así muy, muy rápido los textos, que dice que podemos alcanzar salvación por obras, pero la intención de Santiago, y lo vamos a ir viendo, es algo totalmente diferente. Santiago complementa las enseñanzas y pone en un lugar importante las enseñanzas de Pablo sobre la fe y pone en un lugar importante las obras en el creyente. Porque indudablemente, hermanos, un creyente, una persona convertida, va a cambiar su manera de vivir al tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Una vez escuché yo un ejemplo. Imagínense que yo, cuando veníamos para acá, gracias a Dios que no pasó así, pero que viniéramos en la camioneta y de repente un camión choca con nosotros, nos hace dar tres vueltas, pero gracias a Dios nos golpeamos mucho y entramos y llegamos aquí absolutamente sin un rasguño, sin ensuciarnos absolutamente la ropa para nada, sin estar lastimados absolutamente nada. Muchos de ustedes, si se los platicamos, me dirían, pues eso no pudo haber sido realidad, ¿verdad? ¿Cómo es posible que ustedes chocaron con un camión en su camioneta pequeña y no les pasó absolutamente nada? Cuando conocemos al Señor, es algo parecido. No podemos conocer al Señor sin que nos pase a nosotros absolutamente nada. Cuando conocemos al Señor, debe de haber un cambio radical, intenso, fuerte en nuestra vida. No podemos ser los mismos, no podemos quedarnos como estábamos antes. Al contrario, debemos de producir los frutos que el Señor trae a nuestra vida. Vamos a leer Santiago 2, del 14 al 25. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no la demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o a una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le dan alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar: algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Rahab, la ramera, es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Podemos ver algo aquí bien profundo que está tratando de enseñar Santiago. Y es que en ese tiempo, en varias regiones de Asia, había una corriente de judíos que se habían convertido y aún estaban queriendo hacer que los creyentes siguieran el yugo de la ley. Pablo escribe en muchas cartas dejando claro esto, en Efesios, en Colosenses, en Filipenses, acerca del rol que juegan las obras y la fe, y que la salvación viene a ser simplemente por fe. Pero Santiago complementa aún más lo que Pablo enseña y pone en el lugar las obras. Y podemos ver que él dice que la fe debe de ser acompañada por obras. Ya no se deben de cumplir la ley como se cumplía antes en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento cumplían la ley porque estaban obligados a cumplirla. Era algo que era un mandato y estaban estrictamente apegados a hacer lo que la ley les exigía, y ellos estaban obligados y lo hacían por obligación. Todas las cosas en las cuales ellos obraban, lo hacían por obligación. Santiago dice que las obras que ahora nosotros producimos como creyentes no son más por obligación, sino son resultado de nuestra fe. Y empieza a decir dos tipos de acciones, de obras, porque cuando hablamos de obras podemos hablar de un montón de cosas o pensar en un montón de cosas, de situaciones, ¿no? Decir, no, pues es que ayudar a una viejita a cruzar la calle, ¿no? Podemos pensar. Pero Santiago aquí especifica dos tipos de obras que son indudablemente que todo cristiano, todo creyente debe de hacer como resultado de una fe genuina, de una fe verdadera, de una fe que no solo se dice, sino que se demuestra. En los primeros versículos que leímos, empieza diciendo y enseñando que todo cristiano demuestra su fe por amor o con amor a sus hermanos. Leímos cómo dice Santiago en los primeros versículos que leímos, ¿no? ¿De qué te sirve decir que tienes fe si ves a tu hermano que tiene necesidad, que le falta abrigo y comida, y simplemente le dices, ¿sabes qué? Que te vaya bien, cuídate mucho, te abrigas, comes bien, te portas bien, decimos, ¿no? A veces. Pero el cristiano, hermanos, la primera obra que manifestará en su vida es el amor y el cuidado por sus hermanos. Y el amor que principalmente todo cristiano demuestra, la manera, perdón, en la cual demuestra el amor a sus hermanos es poniéndolos siempre en primer lugar, viendo las necesidades del hermano antes que las necesidades nuestras. Volvamos a los versículos, dice ahí: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no la demuestra con sus acciones? Vamos al 15. Supongamos que ven a un hermano o una hermana que no tiene qué comer ni qué vestir, y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le das ni alimento ni ropa. ¿De qué sirve decir que tú tienes fe si no estás teniendo un fruto de amor para con tus hermanos? El amor, hermanos, es algo que debe prevalecer siempre en nuestras vidas. Hace algunos años que la iglesia de nosotros empezó a participar en una obra de teatro que se llama Passion Play. Y una de las escenas que salen en la obra es acerca de la pasión de Cristo. Es cuando todos los discípulos están sentados juntos partiendo el pan. Y se hace referencia a Juan 13 cuando el Señor Jesucristo les dice: en esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? Se amarán los unos a los otros. No van a ser conocidos por los milagros, no van a ser conocidos por las cosas impresionantes que pudieran hacer. Y vaya que los discípulos hicieron cosas impresionantes. ¿Recuerdan en Hechos cómo la gente sacaba las personas enfermas afuera para que simplemente les diera la sombra de Pedro? Y cuando les daba la sombra de Pedro, los enfermos eran sanados. Pero eso no era lo más importante. Lo más importante en lo que la gente iba a ver que eran diferentes es que ellos se iban a amar. Es que ellos iban a preocupar los unos por los otros. Es que ellos iban a estar atentos del que tenía necesidad. Y no solamente iban a estar atentos, iban a suplir y apoyar a su hermano que estaba pasando por dificultad. Un cristiano que no ama a su hermano, es difícil que podamos ver que es un cristiano verdadero. Lo dice Juan también, o Primera de Juan 2. ¿Cómo puedes decir que amas al Señor que no has visto si no amas a tu hermano que ves todos los días? Es imposible. Entonces Santiago empieza expresando que las obras y la primera obra que todo cristiano debería demostrar es el amor a su hermano, hacia sus necesidades. Amas a tu hermano y estás al pendiente de lo que él necesita. Estás actuando o está esta obra en tu vida. El amor tiene muchas implicaciones. Pablo lo muestra en Colosenses. Vamos a ir rápido en Colosenses 3:13. Yo traigo la nueva traducción viviente. Si alguien quiere ayudarme a leerlo en la 60, adelante.
Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.
Dice esta versión, dice, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo aquel que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. ¿Qué quiere decir o qué implica la enseñanza de Pablo aquí en Colosenses? ¿Por qué dice que debemos de perdonarnos los unos a los otros? Porque indudablemente, hermanos, tarde o temprano nos vamos a fallar el uno al otro. Como hermanos, nos podemos llegar hasta sin querer, ¿verdad?, hacer sentir mal los unos a los otros. Pero el amor, hermanos, implica el perdón. Cuando tú amas a alguien de manera verdadera, vas a perdonar. Si amas a tu hermano, perdonarás sus ofensas. Y este es un fruto que debe de estar en todo creyente, en toda iglesia, el amor. Debemos de obrar, hermanos, en amor, con amor. No hay más grande testimonio que podamos dar al mundo, que el mundo nos vea, que nos amamos y que somos uno. Recuerdo en Hechos cómo la gente se maravillaba de los apóstoles y de los que se unían a la iglesia, y lo hacían porque tenían todas las cosas en común. Porque si alguien tenía necesidad, vendían las propiedades, las traían a los apóstoles, y los apóstoles repartían de tal manera que nadie sufriera necesidad. ¿Por qué? Porque se amaban. Esta es una iglesia que nosotros debemos de ser y debemos de representar. Y yo siempre les digo allá en la primera en CRI, ¿y quién es la iglesia? Siempre decimos nosotros, pero la iglesia empieza siendo yo. Yo soy la iglesia. Yo debo empezar mostrando amor a mis hermanos, estar pendiente de él, perdonando las ofensas. La segunda obra que demuestra Santiago. Versículo 21 dice: ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Otra obra que menciona Santiago y que debe de estar indudablemente en todo creyente es que es obediente a la voz del Señor. El Señor Jesucristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y ¿qué hacen? Me siguen. La oveja que es del Señor sigue al Señor. La oveja no se descarría, no se va para otro lado. La oveja que es del Señor sigue al Señor. El mismo Señor Jesucristo dijo también: porque las ovejas me fueron dadas por mi Padre y nadie las arrebatará de mi mano. Nosotros a veces pensamos: si yo hubiera escuchado la voz de Dios así como la escuchó Abraham al momento de pedirle que sacrificara a su hijo, yo también hubiera hecho lo mismo. ¿Se imaginan escuchar la voz de Dios diciendo: Abraham, Abraham, quiero que sacrifiques a tu único hijo? Así, escuchando la voz del Señor directamente. Y decimos: híjole, es que si yo escuchara la voz de Dios así, qué padre lo hiciera y obedeciera. Hay una reflexión que también me gustó mucho, que dice así: ¿quieres escuchar la voz de Dios de manera audible? O sea, ¿quieres escuchar en tus oídos la voz de Dios? Es muy fácil, muy sencillo. Lee la Biblia en voz alta. Es así de sencillo. Todas las enseñanzas, hermanos, que aprendemos, todo lo que nos es enseñado, todo lo que vemos a través de la Escritura, son enseñanzas que vienen de parte del Señor. Y nosotros, si tenemos fe, nuestra obra es creer lo que el Señor dice y actuar en consecuencia a lo que Él dice. Una fe que obra es una fe que le cree al Señor y actúa en consecuencia a lo que el Señor quiere. Obedece la voz del pastor y le sigue. Hace un tiempo compartí yo en un mensaje, sacábamos cuentas y decíamos: si un año, trae 52 domingos, por lo menos escuchamos 52 mensajes al año. Ahora, si de esos 52 semanas venimos a la reunión de varones o la reunión femenil, le sumamos otras 52, ya son 104 enseñanzas. Ahora, si le sumamos que venimos a la escuela dominical, ya sumamos 156, ¿verdad? Ahora, si tomamos un devocional diario, le sumamos 365. Ya se nos complicó, ¿verdad? Ahora va la pregunta: ¿cuántas de estas enseñanzas que aprendemos aplicamos a nuestra vida? Cada vez que escuchamos un mensaje, es la palabra del Señor, hermanos, que está hablándonos a nuestra vida y nos está diciendo lo que el Señor quiere para nosotros. ¿Cuántas veces obedecemos lo que el Señor quiere de nuestra vida? escuchamos, maridos, amad a vuestras mujeres, y decimos, sí, Señor, amén, aquí, ¿verdad? Y vamos a la casa y practicamos lo que acabamos de aprender. Y así con cada enseñanza, hermanos. Vemos Colosenses 3:13, perdona a tu hermano sus ofensas. Y decimos, sí, amén, Señor. Pero cuando el hermano me ofende, se me olvida, ¿no? Una oveja de Dios obedece la voz de su Señor. Abraham fue justificado por la fe. Incluso es llamado el padre de la fe. Pero Santiago lo pone como un ejemplo vivo, porque la fe de Abraham no era una fe muerta. Abraham nos demostró, y vaya que con una dura prueba, su fe. No se quedó simplemente con decir, yo sí tengo fe. Decirlo es muy fácil, lo podemos decir en un segundo. Hacerlo es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Que se ha demostrado, que se ha llevado nuestra fe a la práctica. Una fe que es probada es una fe que realmente va a producir frutos. Este tipo de fe, hermanos, que cree, confía y ama al Señor con todo su corazón, poniendo antes que nada a Dios mismo. Abraham sabía que incluso de la muerte Dios podía regresarle a Isaac. Y si no se lo hacía, si no lo regresaba, quizá Abraham sabía que eran los planes y los propósitos de Dios. Él simplemente confió en la voz de su maestro, porque él amaba a Dios más que a cualquier otra cosa, y quería seguir la voz de Dios más que cualquier otra cosa. Incluso esto es para los que somos padres, podemos entenderlo, yo creo que aquí la mayoría, incluso más que la vida de su hijo, que es bastante difícil el decirlo, pero la fe de Abraham estaba por encima de todo, porque él amaba y confiaba en el Señor. La fe del creyente debe de producir una obediencia absoluta a su maestro. En el 25 pone el ejemplo de la misma parte, Rahab, siendo una mujer no judía y no de buena reputación, decidió poner su fe en Dios y actuó en consecuencia a la fe que había decidido tener, exponiendo su propia vida por proteger a los espías que venían de Israel. Así debemos de actuar nosotros, hermanos, amar al Señor nuestro Dios, creyendo todas sus enseñanzas, obedeciéndolas por amor. Y se me hace bien interesante cómo pone estos dos ejemplos Santiago. Primero, poniendo el amor como una obra producida por Dios en el creyente. Y después, el amor a Dios. ¿Recuerdan cómo se resumen la ley y los profetas? ¿Amarás a tu prójimo como a ti mismo? Y al Señor, tu Dios, por sobre todas las cosas. Es decir, un cristiano, hermanos, va a cumplir la ley amando a su hermano y amando al Señor, pero no por obligación, por agradecimiento, como un fruto de su fe. Y eso, hermanos, no es un fruto que nosotros podamos producir. Esto es un fruto que solamente Dios produce en el creyente. Nosotros no nos podemos amar por nosotros mismos entre nosotros. Y no podemos amar por nosotros mismos a Dios. Es Dios el que pone por medio de su Espíritu Santo el amarnos los unos a los otros. Y que nos lleva a amar al Señor. Voy a terminar con un versículo. Segunda de los Corintios 13:5 dice: examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. ¿Cómo podemos probarnos a nosotros si es que realmente estamos o no estamos en la fe? ¿Cómo podemos hacer esto que dice Pablo? Probando si nuestra fe verdaderamente está produciendo frutos. Si amamos a nuestros hermanos, si amamos al Señor con toda nuestra alma, con toda nuestra fe, con toda nuestra mente, con todo lo que somos, y si nos encontramos que no estamos haciendo esto, cuidado, dice el apóstol Pablo, no vaya a ser que se encuentren reprobados. No vaya a ser que seamos parte de aquellos que estaban en Mateo 5:21, con los cuales los versículos que empezamos. Porque si analizamos a aquellas personas que el Señor les dice, apártense de mí, eran personas no inconversos, eran personas que estaban dentro de la iglesia, hacían milagros, sacaban demonios, no estaban fuera en un lugar entre los mundanos, no, se encontraban dentro de la iglesia. Pero sus frutos eran diferentes a los que se encontrarían en un verdadero creyente, que ama a sus hermanos, que ama al Señor y que no produce frutos de maldad. Versículos anteriores el Señor dice, por sus frutos los conoceremos. No somos salvos, gracias a Dios, por nuestras obras, hermanos. Pero nuestras obras indudablemente deben de producir frutos. ¿Cuáles son tus frutos? ¿Hay santidad en tu vida? ¿Hay amor para con tus hermanos? ¿Hay amor para con el Señor? ¿O simplemente somos cristianos cadochos? ¿Saben cuáles son los cristianos cadochos? ¿Que cada 8 días venimos a la iglesia? Decimos que amamos al Señor, pero si hace mucho calor, pues mejor allá veo enlace en la casa. Le dijo una mamá a uno de sus hijos: hijo, vámonos, ya es hora del culto. El hijo le contestó: no, mamá, aquí veo la predicación en la tele. Ah, muy bien, le contesta la mamá, si te da hambre, le cambias a MasterChef. Hermanos, una fe verdadera nos va a hacer esforzarnos por amor, no por obligación, por amor. Porque las obras que produce el creyente ya no son como lo eran antes, una obligación. Ahora son un deleite del creyente. Es un deleite el amarnos, es un deleite convivir juntos y es un deleite entregar nuestra vida entera al Señor. Completa. A veces pensamos que simplemente los pastores son los que deben de dedicar su vida a amar a los demás, a amar a Dios, para eso se les paga. Son los que deben de leer la Escritura, deben de meditar y obedecerla. No, hermanos, esto es un fruto, que son frutos que deben de haber en todo cristiano. Oremos. Gracias, Padre Celestial, porque nos permite aprender de su palabra. Gracias, Padre, por su salvación inmerecida. Gracias porque por la fe en usted, por la cual hemos sido salvados, Señor, por el sacrificio que usted hizo por nosotros en la cruz, en el cual nosotros hemos creído, Señor. Gracias porque usted ha perdonado nuestros pecados, Señor. Pero también, Señor, ayúdenos a dejar que su Espíritu actúe en nuestras vidas, Señor. Nos moldee y nos lleve a actuar como usted le place, Señor. Nos dirija a ir hacia donde usted quiere que vayamos. Yo le ruego por esto, Padre Celestial. Ayúdenos en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar, Señor, para dar todo de nosotros por amor a usted, Señor. Porque con nada podemos pagar que usted nos haya amado primero. Gracias, Señor, por esto yo le doy, Señor, en Cristo Jesús, su Hijo. Amén.